de este índice. Por ejemplo, Uruguay quedó en el puesto 28, Chile en el 35, Brasil en el 49, Paraguay en el 66. ¿Somos más felices que los paraguayos? ¿Menos felices que los uruguayos? Que los brasileros seguro, porque los brasileros viven en la playa, de ojotas. ¿Cuáles son los países más felices del mundo, Jimena?
Los países más felices del mundo, entre los 10 que ocupan los lugares, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel, Suecia, Noruega, Suiza, Nueva Zelanda, según este informe.
Bueno, la pregunta es, ¿qué hace a un país más feliz que el otro, no? ¿Cuál es la relación, no, entre lo que es la salud mental, la felicidad? Dijimos, bueno, vamos a abordar este tema porque es importante conocer un poco más, a ver, ¿por qué estamos también en el puesto 57? ¿Está bien estar en el puesto 57?
Ahí a mitad,
teniendo,
del camino.
Teniendo en cuenta la cantidad de países que hay en el mundo. Bueno, vamos a saludar a la médica neuróloga Macarena González, que pertenece a la empresa Biopaz y a la agencia Burson, Cohn y Wolf. ¿Qué tal, Macarena? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Carlos Riera, Juan Girol, Jimena Blanco, te damos la bienvenida.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Pero muy bien. Muchísimas gracias por este tiempo, Macarena.
Bienvenida, Macarena.
Buen día.
Bueno, decidimos hablar con una especialista para conocer un poco más acerca de este ranking, ¿no? Que nos ubica en el puesto 57 de los países más felices del mundo. Por arriba, por encima de otros países vecinos. Pero la pregunta es, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se mide la felicidad?
Bueno, en este ranking, que se incluye en 156 países, también me parece interesante mencionar que Argentina subió 5 puestos desde el año 2022. En el ranking tienen como medición, tienen en cuenta el Producto Bruto Interno de cada país, y luego se le hace a la población encuestas midiendo cómo perciben la corrupción, la generosidad, el apoyo social, y también tienen en cuenta como parámetro la esperanza de vida. Con eso se construye el ranking en el que Argentina comentaba que subió 5 puntos. También es interesante mencionar, por ejemplo, que Ucrania está en el puesto 92, y luego de comenzar la guerra no empeoró, no bajó de puesto en el ranking. Ellos al formar este ranking tienen en cuenta estos parámetros, pero tal vez en la medicina también nos importa tener en cuenta lo que es la felicidad en cuanto a la salud, ¿no? Y lo que se sabe, y hay estudios hechos, es que las personas felices tienen hábitos más saludables, se cuidan más, tienen mejor adherencia a los tratamientos, y hay realmente una relación entre la salud y el estado de ánimo. Uh-huh. Entonces, se sabe, por ejemplo, que las personas optimistas, y esto también está estudiado, tienen menor riesgo cardiovascular, que tienen un envejecimiento más saludable, que tienen un envejecimiento celular a nivel, digamos, biológico, tienen un envejecimiento de las células más lento, y en general tienen mejor salud física.
O sea que si sos optimista, te va a ir mejor que a uno que es pesimista, en cuanto a salud y salud mental.
Exacto. Sí, exacto. Esto está, digamos, comprobado, pero tampoco es garantía que por ser optimista uno no se va a enfermar, ¿no? Por
claro,
supuesto.
No, seguro.
Pero sí es algo que tal vez está un poco en nuestras manos, más allá de que uno tal vez se ocupa de la salud física y hace actividad física, también ocuparnos de lo que es nuestra salud mental, uh-huh, porque también juega un rol muy importante en nuestra vida. Uh-huh. Y también me parece importante comentar que no tenemos que tener prejuicios a hacer la consulta médica en el caso de que realmente estemos pasando por un momento de ansiedad o tristeza, depresión, y necesitemos tal vez un tratamiento.
Uh-huh. ¿Y qué rol también juegan, no, padecimientos que hay en la actualidad, no? Por ejemplo, lo que es el trastorno de la ansiedad, la depresión, las afecciones psiquiátricas. ¿Qué tipo de rol juegan hoy por hoy dentro de lo que es el margen poblacional que hay en la Argentina en cuanto a porcentaje? ¿Es un número alto también?
Sí, sobre todo durante la pandemia se vio que aumentaron las consultas por trastornos depresivos y de ansiedad. Estos valores aumentaron y luego se amesetaron y actualmente vienen descendiendo, pero todavía no llegaron a los valores que teníamos previos a la pandemia. Es decir que aún hoy tenemos todavía consecuencias de lo que fue el aislamiento, la soledad y el miedo a enfermarse de la pandemia. Y otra cosa también tal vez importante es que Argentina tiene un alto nivel de personas que se automedican. Ajá. Y en estas patologías, sobre todo, es importante tener en cuenta que el tratamiento tiene que estar dirigido por un médico. Hay muchas medidas que uno puede tomar más allá de la medicación, como por ejemplo, bueno, hacer actividad física, exponerse al sol, estar activo socialmente y cognitivamente. Son medidas que tal vez nos pueden ayudar en cuanto al anímico, pero en el caso de que esto no sea suficiente, hacer la consulta a ver si necesitamos un tratamiento.
Uh-huh. Macarena, Juan te habla. Recién decías, porque viste que lo otro circula bastante. ¿A qué voy con lo otro? Sí, lo de viste vida social, lo de actividad física, pero dijiste algo de estar en actividad cognitiva.
Sí. Sí, la estimulación cognitiva, estar estimulados a nivel cognitivo es importante también. Uh-huh. Tener desafíos para el cerebro, ¿no?
Por ejemplo.
Claro, muchas veces las personas nos dicen, yo hago sopa de letras. Eso es lo más típico, ¿no? Que nos comenten que todos los días hacen sopa de letras o crucigramas. Y eso no es un desafío, porque si yo toda la vida hice sopas de letras o crucigramas, esto para mi cerebro no es ningún desafío. Uh-huh. En cambio, si yo nunca estudié inglés o nunca estudié computación, hacerlo, eso sí va a implicar un desafío y va a resultar saludable. Entonces, tratar de buscar nuevas actividades dentro de lo que nos pueda gustar o interesar, actividades que nos desafíen para estar estimulados.
¿Hacer una carrera?
Sí, por supuesto, hacer una carrera, sí, pero a veces una carrera implica mucho tiempo y es algo que tal vez uno no está dispuesto a hacer, depende de la etapa de la vida, ¿no? Pero claro. Si no, por ejemplo, buscar cursos cortos de alguna actividad que nunca hayamos hecho.
Uh-huh. Esto, o sea, a ver, esta estadística, ¿cómo se toma? ¿A quién se consulta? ¿Cuántas personas se toma como referencia?
No tengo ese dato de cuántas personas se hace en la encuesta, la verdad, pero uh-huh. se hacen en todos los países, se toman estas encuestas. Uh-huh. No tengo el número.
Y ahora, ¿cuál es la diferencia que tenemos, más allá de la cuestión económica, ¿no? con los países europeos que han terminado por ahí en los primeros lugares de este ranking? A ver, el mejor ubicado creo que es Uruguay en el puesto 28. ¿Cuáles son las diferencias que se marcan entre los países que terminaron en los primeros 10 puestos de este ranking con los latinoamericanos?
Sí, de Latinoamérica el primero es Costa Rica, que está en el puesto 23. Uh-huh. Y después sí, Uruguay en el 28. Bueno, la diferencia además del PBI es el resto de la percepción de la corrupción la percepción de apoyo social. Esos fueron los valores que nos dieron un poquito más bajos comparados con los países europeos que están en los primeros lugares del ranking.
Uh-huh. ¿Y esto, Macarena, para qué sirve? ¿Por qué la Organización de Naciones Unidas realiza esta estadística? ¿Cómo se aborda después?
Sí, bueno, esto en realidad fue creado hace 10 años, este ranking, más que nada para concientizar o para llamar la atención de los gobiernos a nivel mundial de la importancia del bienestar de la población, más allá de tener en cuenta otros indicadores que habitualmente tienen en cuenta los gobiernos, poner como en la mesa también la importancia del bienestar y la felicidad como al lugar al que aspiramos llegar los seres humanos. Uh-huh. Es principalmente para eso.
Claro, incluso no solamente sobrevivir, sino vivir. Es decir, las cuestiones que tienen que ver con el hecho de no solamente que te alcance para comer y tener los servicios básicos, que por supuesto son cuestiones importantísimas, de debates específicos, etcétera, etcétera, pero la persona es mucho más que eso. Entonces, es muchísimo más que eso, ¿no? Estaba por sobre las estructuras empresariales, estatales. Entonces, el ser humano es algo que necesita, tiene muchas dimensiones que atender.
Exactamente, sí. Más allá de lo básico, que obviamente tiene que estar cubierto, porque sin eso es imposible aspirar a más, pero sí aspirar al nivel máximo, que es el bienestar y la felicidad de la población.
¿La parte religiosa está contemplada dentro de las preguntas?
No, la parte Ajá. religiosa no. Pero sí, desde lo médico, desde lo científico, también se sabe, esto también se sabe, que existen áreas cerebrales, hormonas y sustancias que tienen que ver con la felicidad. Y se hicieron estudios también para ver cuánto influyen los factores ambientales y los factores genéticos. Y es interesante que los factores genéticos influyen mucho. Esto se estudió en gemelos, que fueron separados al nacer, o mellizos que vivían juntos, y veían que realmente había una influencia alta de lo genético, en tanto en la felicidad como en el optimismo, en la gratitud y en la alegría.
Muy bien. Bueno, es una cuestión, porque además lo religioso en toda su variedad somos aproximadamente, bueno, vamos camino de los 8.000 millones de habitantes, aproximadamente 6.000 millones tienen una opción religiosa, de cualquier tipo, es decir, dentro del amplísimo mundo de la religiosidad, que es sumamente variado, amplísimo, pero bueno, es un componente muy importante, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, perdona que te interrumpí, decime.
No, yo tal vez esto no como algo más por mi experiencia como médica, yo sí veo que tal vez a veces los pacientes que están activos realmente, que tienen más allá del trabajo, que tienen hobbies, que están acompañados por su familia, que realmente sí puede ser que la influencia también de los pacientes que son tal vez más religiosos, esos pacientes en general tienden a tener una evolución tal vez más benigna, porque son los que se toman como protagonistas de su patología, y la verdad es que realmente la forma en que uno encara una enfermedad puede cambiar el pronóstico. Esto sin ponerle peso tampoco, ¿no?, a la obligación de que uno tenga que sentirse feliz o claro, optimista a pesar de las circunstancias. Esto no es así. Por eso sí, cuando no sucede y cuando vemos que son realmente esto influye en nuestra calidad de vida, pensar que existen tratamientos para mejorar el ánimo y que vale la pena hacer la consulta.
Totalmente que sí. Eso es muy importante porque el hecho de antes era, yo incluso vos sabés que les comparto a todos, ¿no? Muchas veces me llama la atención, incluso personas que han tenido la posibilidad de pasar por la universidad, el lugar un tanto marginal que tiene la psicología, ¿no? Que por ahí el hecho de la terapia, bueno, no porque tienen como reservas y todo esto.
Sí, pero en Argentina es, creo que yo, que es el país con la mayor cantidad de psicólogos y psicólogas, y la mayor cantidad de población que se psicoanaliza.
Sí, pero así todo, digamos, viste, sigue habiendo reservas, o por lo menos como para consultar, viste, si uno tiene un cuadro determinado, si viste esto, Macarena, del hecho de esto que vos estabas marcando, que me parece muy muy importante, ¿no? Me parece que lo más importante de todo es pedir ayuda. Cuando uno tiene una realidad determinada que uno siente sinceramente, si uno se tiene 10 segundos y es sincero con uno mismo, se da cuenta que por ahí hay algunas cosas que no está manejando bien, y entonces puede pedir ayuda, como lo hacemos en lo fisiológico con un médico.
Exactamente, sí. La salud mental es tan importante como la salud física y no tenemos por qué tener prejuicios con respecto a eso.
Macarena, ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias.
Un gusto, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Macarena González, médica neuróloga, perteneciente a